oyentes, está con ustedes una vez más Christopher Matix con nuestro estudio del libro de Ruth, un estudio expositorio parte por parte de este libro. Hemos estudiado los 4 capítulos uno por uno. En este último tema, la conclusión, haremos un repaso y una aplicación de todo el libro como si fuera una metáfora todo el libro, lo cual yo pienso que es, y voy a mostrarles por qué. Que el libro funciona como una metáfora de quién es Cristo. Bien, si usted está tomando apuntes o escuchando, son todos los capítulos, es Ruth 1 al 4, y el tema es Cristo nuestro Redentor. Cristo nuestro Redentor. Hagamos un repaso oral del libro para medio entender qué es lo que está ocurriendo a grandes rasgos en el libro. Entonces tomar ese concepto de la imagen grande, digamos, y entonces atribuirlo a una tipología de Cristo. Que Cristo se asemeja a unos cuantos personajes en este libro. Y vamos a ver cómo. Bueno, comienza el libro de Ruth de la siguiente manera. Una mujer llamada Noemí, y el libro en realidad se trata más sobre Noemí que sobre Ruth. Noemí está con un problema grave. Ella se ha ido a Moab por medio de su esposo, por el pecado de su esposo. Ellos dejaron Israel. Era el pecado irse de Israel. Pero cuando su esposo muere, sus dos hijos mueren, ella se queda viuda, se queda en un país que no es suyo y dice, bueno, quizás mi última oportunidad sea volver a Israel, vivir ahí en pobreza y morir. Sus dos nueras, pero, deciden que quieren ir con ella. Pero finalmente solamente una lleva a cabo lo que ha prometido. Y esa es Ruth. Orfa se queda, vuelve a su casa, pero Ruth muestra gran lealtad, muestra gran bondad y dice, yo quiero ser de ayuda para ti, Noemí. Entonces ella vuelve con Noemí hasta Israel. Cuando llega Noemí a Israel, la gente le mira diciendo, ¿qué ocurrió? ¿Por qué volvió? ¿Por qué se fue para comenzar? Quizás chismes, dudas, rumores. Pero algunos también le saludan cariñosamente a Noemí y dicen, bienvenida a casa. Qué lindo tenerte otra vez, Noemí. Y ella dice, no soy Noemí. Llámenme Mara. Lo que significa amarga. Que dice, Dios me ha traído grande sufrimiento a mi vida. He perdido esposo, perdido hijos y he perdido mi futuro. Tengo nada en el mundo. Ella reconoce que es a causa de su pecado que Dios le está juzgando a ella. Ahora, esto no es siempre el caso, pero en su caso de ella, sí es la realidad. El pecado tiene consecuencias. Y la consecuencia de irse a Israel fue el sufrimiento que ella experimentó. Pero tiene una esperanza. Ruth está con ella y también es el comienzo del tiempo de la cosecha de la cebada. Y Ruth, siendo joven, animada, sale. ¿Y qué hace? Comienza a cosechar. Comienza a agarrar las espigas de lo que sobran de la cosecha, yendo detrás de los trabajadores. Y un hombre, que es el propietario de la tierra, en vez de decirle a Ruth que se vaya y deje de molestar y deje de robar de su cosecha, le apoya, dice, ¿sabes qué? Está bien, toma lo que tú quieras y toma más todavía. En la ley de Moisés se podía tomar un poquito, pero él dijo, ve más allá de eso. Es generoso con ella, le da de comer, le trata muy bien. Entonces, este hombre, que se llama Boaz, le apoya fuertemente a Ruth y también a Noemí. Tiene un hombre ya mayor, ya casado, al que hace referencia de Ruth como si fuera su hija. Dice, hija mía, no te preocupes, yo cuidaré de ti y cuidaré de Noemí. Este es un hombre leal, honesto, íntegro, un investigador que averigua que Ruth es una excelente mujer que sobresale. Y él dice, yo quiero ayudarte a ti, aunque eres moabita, aunque eres viuda, yo te voy a ayudar. Ahora, en capítulo 3, vemos cómo Noemí agarra una idea. Dice, este Boaz nos ha sido muy buenos. Ya 3 meses han pasado que él está apoyándonos. Nos está dando trabajo, nos está dando oportunidad. Quizás, le dice a Ruth, él desee casarse contigo y darte un heredero, pero en realidad un heredero para Noemí, porque este heredero iba a ser el redentor que iba a salvarle a Noemí de su situación tan mala. Iba a sacarle sus problemas, ¿verdad? Porque iba a poder comprar la tierra de nuevo y seguir el nombre de Elimelec, para que no se pierda el nombre del difunto, ¿verdad? Como dice en capítulo 4. Entonces Ruth, con obediencia y con mucho valor, decide obedecer a esta mujer, aunque no tiene que hacerlo. le obedece a su suegra, aunque legalmente ella está libre del matrimonio y puede irse a casarse con quien ella quiera, pero ella decide casarse con un hombre bastante mayor, que ya tenía seguramente familia, como ya les dije, y le dice a este hombre, sé mi redentor, cásate conmigo, dame un hijo para redimir a Noemí. En realidad el redentor no es para Ruth tanto como es para Noemí, para devolver la honra y también el nombre a Noemí, porque por medio de una mujer esto se perdía totalmente. ¿Qué tenías que ganar entonces vos por aceptar tal oferta? No tenía nada que le iba a bendecir o le iba a ser útil. Él tenía que comprar la tierra, retornárselo a Noemí, tenía que tener un hijo con Ruth, pero ese hijo iba a tomar su herencia para sus hijos y tenía que tenerlo a él, al hijo de Ruth. Y más gasto, más gasto, más gasto. Los hombres son conocidos por siempre preocuparle del dinero, ¿verdad? Y vos dice, aunque me cueste mucho dinero, él sigue siendo generoso. Tal como su carácter, sigue siendo generoso. Una gran característica de un hombre maduro. Entonces le dice, yo te redimiré. Pero hay un problemita. Hay otro hombre que es más cercano como pariente que yo. Y Noemí seguramente sabía esto, pero él dice, bueno, voy a preguntar primeramente con él porque vamos a seguir la ley. Vamos a ser fieles a la ley, no vamos a dar nuestra vuelta y hacer lo que queremos. Entonces él fue a la puerta de la ciudad, se sentó y llegó el fulano de tal. Le llama fulano, ¿por qué? Porque es un hombre insignificante, un don nadie. Porque él menosprecia mostrar misericordia. Y cuando se le propone a este hombre, el pariente redentor más cercano, él dice, ¿y qué haciendo? No voy a perder dinero, mi herencia va a ser menospreciada. ¿Por qué? Porque lo va a tomar el hijo de Ruth y quitar herencia de mis hijos, de mi otra esposa, mi primera esposa. No voy a hacer eso. No voy a tener herencia para una mujer moabita y su hijo. ¿Ni qué haciendo? No, es pura pérdida, no quiero hacerlo. Entonces vos dice, yo lo haré. Yo me casaré, yo daré un hijo a Ruth para que vaya a redimir a Noemí. Y el hijo nacido es Obed, el hijo de la bendición, el redentor para Noemí. Una linda historia. Y más que nada también porque aquí, por esta descendencia de Boaz y Ruth, sigue Obed, luego sigue Isaí, y luego sigue David mismo, el rey David. Entonces, una gran historia como dos, Dios usa a una moabita, a Boaz, un hombre que era medio cananeo, para producir y seguir adelante con la descendencia que llevaría al rey más importante de la historia de Israel hasta este punto. A excepción, obviamente, de Cristo, que también vendría de esta misma descendencia por medio de David. Bueno, la historia es interesante, la historia nos demuestra, pero más que nada, que alguien está trabajando detrás de la escena, formando las piezas, preparando los corazones y haciendo algo maravilloso para bendecir a esta mujer pecadora, Noemí. ¿Quién es? Es Dios. Dios tiene su mano, tiene sus huellas, tiene su marca en todo lado en este libro. Como Dios calladamente está trabajando para hacer el bien en la vida de esta viuda que ha perdido todo. Y Dios dice, no he olvidado de ti. Bueno, la primera aplicación de este libro, entonces hablando ahora de los lectores, serían los lectores originales. ¿Quién eran los lectores originales? Eran los lectores judíos que estaban viviendo en el tiempo de Samuel, unos 100 años después del evento que estamos estudiando en el libro de Ruth. Porque Samuel es el autor del libro de Ruth. Y él, acordándose de esta historia solamente porque se pasó oralmente de persona en persona, él, inspirado por Dios, escribió esta historia. Es una historia histórica, verácita, pero también con mucha metáfora. Él ve que en ese tiempo hay un problema. Israel, como un pueblo, había dado la espalda a Dios y había escogido un rey propio. Este rey fue Saúl. Esto es como en el libro de Ruth, cuando Noemí y Elimelec se van a Moab. Esto era un pecado, esto no se tenía que hacer. Cuando había hambruna, cuando había sufrimiento, tú tienes que quedarte en tu país y tener fe que Dios iba a proveer. Pero, ¿qué pasó? Se fueron a Moab, un enemigo de Israel, a un país pagano, y se olvidaron las promesas de Dios, que él nunca iba a dejar su pueblo, pero desobedecieron. Al igual que el pueblo de Israel, que no tenía que pedir por un rey. Era incorrecto, era menospreciar al rey quien era Dios, por pedir un rey propio. Pero Dios dice, bueno, está bien, voy a dejarles que hagan esto, pero van a tener consecuencias porque el que quieren escoger, aunque sea externamente un gran hombre como era Saúl, alto, fuerte, carismático, lindo de parecer, decía, pero este hombre no tiene el carácter para ser un rey. Y pasan los años, Saúl se hace enojón, violento, comienza a poner trampas, corrupción y finalmente muere en batalla. Y el pueblo de Israel para ese tiempo ya dice, esto fue un gran error, ¿cómo pudimos hacer tal cosa? Y Samuel escribe entonces el libro de Rut diciendo, no tengan pena, todavía hay esperanza, todavía hay alguien quien Dios ha nombrado para rey. ¿Su nombre? David, el hijo de Isaí, el hijo de Obed, el hijo de Boz. Déjenme contarle la historia como Dios, en el tiempo más difícil, está diciendo Samuel a la gente de Israel, en el tiempo más difícil de la vida de Elimelec y luego su esposa Noemí, Dios tuvo misericordia aún sobre estos pecadores, menospreciadores la verdad, y en su tiempo, Él respondió y redimió a este pueblo. De tal manera, dice Samuel, Dios ha preparado a su propio rey. Se llama David. Es un grandioso hombre que sigue el corazón de Dios. Ahora no es perfecto, pero es la solución. Es el rey que Dios escogió. Acuérdense que Dios escogió a David siendo el más joven de su familia, de una tribu pequeña, y el que estaba afuera con las ovejas allá en los montes. El niño más insignificante de su familia. De un pueblo mucho más insignificante. Y curiosamente, ¿dónde vivía David? En Belén, la ciudad donde ocurre todo lo que ocurre en el libro de Ruth, porque era su familia. Pero de ahí, Dios escoge, viendo el corazón, ve a un joven que ama a Dios, ama la ley, tiene mucho coraje, y este jovencito va y tumba a Goliat. Este jovencito va, mata a miles. Este jovencito tiene que vivir 20 años entonces, anunciado como rey, pero sin poder llegar a ser rey. Porque todo era en el tiempo de Dios. Pero lo que Dios había prometido, que este joven se haría hombre y sería rey de toda Israel, no se cumplió hasta 20 años más tarde. Y Samuel escribe este libro diciendo, tengan paciencia. Dios sabe lo que hace. Todo en su tiempo. Dios ha prometido bendición y Dios va a traer bendición. No perdamos la fe. Bueno, eso es la aplicación inmediata, es la aplicación en su contexto de Samuel, pero hay otra aplicación también. Este libro funciona junto como una metáfora, no solamente la venida de David, pero la venida de Cristo, el Redentor, con R con mayúscula. Ahora, el título de esta oportunidad, como le dije ya, es Cristo nuestro Redentor. ¿Quién es el Redentor en el libro de Ruth? Es Boz. Boz tiene por título el pariente cercano o en el término legal es el redentor. ¿Qué hacía un redentor? Hablando de la ley y hablando del tiempo de Israel. El redentor, como es Boz y también en cierta forma es Obed, es alguien que retorna bendición a una familia que ha perdido su bendición. Legalmente, retorna el nombre a la familia. El redentor específicamente hablaba de una persona que daba a un hijo a una viuda, este siendo el pariente cercano, comenzando como hermano, luego yendo quizás a primos o tíos, y dando un hijo a quizás una viuda con quien nadie quería casarse, con quien nadie quería ayudar, una viuda que estaba sin oportunidad, sin futuro en el mundo, y este hombre entonces, por seguir la ley y por obedecer a Dios, venía y era el redentor. Le retornaba la tierra a la familia, el nombre de los difuntos, como era el apellido, ¿no? Que era muy importante porque una mujer no podía retenerlo sin el hombre. Y finalmente, también un heredero para seguir adelante con el nombre de esta familia, para que no se corte la faz de la tierra tal nombre, ¿verdad? Como un hombre que tiene puras hijas, cuando él muera, su apellido no va a seguir con ninguna. ¿Por qué? Porque van a tener el apellido de su esposo. En fin, eso es el concepto que sacamos de aquí. Vos es el redentor legalmente hablando. Pero Jesús también, en la palabra de Dios, se diga como nuestro redentor, ¿verdad? Cristo es nuestro profetizado redentor. Ahora, ¿de qué nos redime Dios por medio de Cristo? ¿Tiene que darnos heredero o tiene que darnos tierra? No, está hablando de alguien que es otro tipo de redentor. Similar, pero un poco distinto también esta forma, porque un redentor también podía librar a un esclavo. el redimir era cuando un esclavo estaba sin futuro, sin esperanza, sin poder salir de su esclavitud. Alguien viene y le compra su libertad y dice, tú eres libre por siempre. Y más que eso, Cristo nos redimió entonces del pecado, también nos redimió de la muerte espiritual y nos prometió el cielo. Entonces pagó un alto precio para librarnos de nuestra condición humana, de nuestros pecados, de nuestros sufrimientos, de nuestra mortalidad, y nos prometió inmortalidad con Dios. Ya no inmortalidad en el infierno, pero el estar vivo eternamente con Dios el Padre en el cielo. Y más que eso, el adoptarnos como hijos propios de Dios. Ya no como esclavos, sino como herederos y hijos de Dios. Mucho se podría hablar y decir acerca de esto. Pero vemos ahora la condición de Noemí. Noemí, en esta historia, podría ser aplicado como una parábola o una metáfora. Noemí se identifica conmigo y también contigo. ¿Por qué? Esta historia, vemos a una mujer, Noemí, que ha perdido todo. No merece ya no ser ni llamada casi judía. Ha menospreciado a Dios, ha pecado, se ha ido de la tierra la promesa y ha sufrido bastante por eso. Nosotros como seres humanos, todos los seres humanos, en Adán y Eva, pecamos. Nos alejamos de Dios, desobedecimos sus reglas y la paga del pecado tiene muchas formas de mostrarse, ¿verdad? Sufrimiento, pena y finalmente muerte. Como dice Romanos, la paga del pecado es la muerte. Las consecuencias del pecado son dolor, sufrimiento, separación de Dios y muerte eterna. Todos nosotros estábamos sin esperanza. Pero entonces llegó el Redentor. ¿Con quién se identifica el Redentor siendo Cristo en el libro de Ruth? Bueno, ¿quiénes apoyan a Noemí? ¿Quiénes le sacan de su situación de dificultad? Bueno, hay dos personas que trabajan juntos para redimirle a ella. Entonces, Cristo siendo uno nos redime, pero Cristo en cierta forma trabaja con el Padre para redimirnos. Dios que mandó a su Hijo y aceptó su ofrenda y su sacrificio en la cruz para salvarnos. Trabajan juntos. De igual forma, Ruth y vos trabajan juntos, no para ganancia personal, pero para la bendición de Noemí. Trabajan juntos para buscar solución a su situación de estar sin esperanza, sin heredero y sin futuro en el mundo. Que su nombre de su esposo iba a ser por siempre cortado a la tierra. Era muy anciana para tener hijos. Y sin Ruth, por siempre sería cortado la línea de David. ¿Qué me dice esto entonces? Me dice que Dios protegió la descendencia de Ruth y de vos para traernos a David. Y si Ruth no hubiera venido con Noemí, no habría David y no habría Jesús. Interesante esta ilustración que es real. Y no es ilustración, es hecho histórico. Si Ruth no hubiera tomado esta decisión de ser leal a su suegra, no tendríamos hoy día salvación en Cristo. Ahora, seguramente Dios podría encontrar otra forma de salvarnos, ¿verdad? Otra forma de traer a Cristo, pero Él decidió usar una moabita y su lealtad. Pero había un segundo problema. Quizás Ruth estaba dispuesta. Pero ¿qué tal si vos no estaba dispuesto? Al igual que el fulano de tal no estaba dispuesto. ¿Qué si vos, Dios, sabes que no me conviene? Voy a gastar dinero, mi herencia va a ser dividida con otra persona y su madre. ¿Para qué voy a hacer eso? No me conviene monetariamente, pragmáticamente esto no me conviene. Aun si la ley lo describe, yo puedo tomar y poner mi espalda a la ley y decir, ¿sabes que no me conviene, no quiero? Te la arregles de otra forma. Entonces, ¿qué tendría que hacer Ruth? Quizás buscar otro pariente, pero si no hay un pariente, podría casarse con otro hombre, pero este hombre ya no sería la familia de Noemí y Noemí no podría ser redimida. La única solución es, número uno, que Ruth venga y le apoye a Noemí. Y número dos, que vos aceptes, siendo pariente redentor, casarse con Ruth y darle redención a esta viuda ya ancianita. Entonces vemos que nosotros somos como Noemí, hemos pecado, hemos sido separados de la bendición, separados de la gloria de Dios por nuestro pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Estábamos sin esperanza, sin solución en el mundo, ¿verdad? Dice entonces, acerca de esto el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 11, hablando que en cierta forma Noemí es también como el pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque Israel rechazó a Cristo. Si Israel no habría matado a Cristo en una cruz, no habría salvación para los seres humanos hoy en día, que incluyen los gentiles. Si no era por el pecado de Israel, no tendríamos redención mundial. Tendríamos un gran hombre, siendo Dios mismo que vino a la tierra, pero no tendríamos salvación. Era necesario que Él padezca, que Él muera en nuestro lugar, en una cruz. En fin, entonces, ¿qué me dice esto? Que el pecado de Noemí con su esposo fue irse a Moab. El pecado de Israel fue crucificarle a Cristo. Pero por su gran pecado, de los cuales ellos son culpables, como vemos en Hechos capítulo 2, Pedro predica, ustedes mataron, crucificaron al autor y dador de la vida. Pero por su pecado, ahora todo el mundo tiene bendición. Veamos lo que dice aquí Romanos 11, versículos 11 y 12, y luego 30 al 33. Romanos 11, 11 y 12 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Dice, ¿ha tropezado Israel para que cayesen? Dice, no. ¿De qué está hablando? El tropiezo de ellos fue el pecado de crucificar a Cristo en la cruz. ¿Y esto, dice, es para que ellos por siempre van a ser botados de la familia de Dios? No, al igual que Noemí, su pecado no era eternal. Su pecado no le condenó a ella, pero hubo redención hasta para esta viuda anciana. Dice Pablo más adelante que habrá restauración para Israel. Pero porque ellos pecaron, nosotros tenemos bendición. Piensen en esto. Si Noemí no hubiera ido a Moab y pecado de esa forma, Ruth nunca podría haber venido a Israel. Nunca se hubieran conocido. Ruth nunca se hubiera convertido a creer en Jehová, a ser una heroína de fe. Y nunca hubiera nacido Obed. Y entonces nunca hubiera nacido David. Y nunca hubiera nacido Jesús. Entonces, aun con su pecado de Noemí, hubo bendición para todos nosotros. Su pecado Dios usó para nuestro bien. Ahora, quizás habría otra forma. Seguramente que Dios podría haber bendecidole a Noemí, pero Dios escogió esta forma y Dios escogió usarle a Ruth. Al igual que esto, si Israel no hubiera crucificado a Cristo, no habría salvación para nosotros hoy en día. Pero, aun en esto, Dios ha bendecido a los gentiles, pero no se ha olvidado de los israelitas que crucificaron a Cristo con sus líderes, ¿verdad? Por medio de sus líderes, ¿verdad? Dice entonces, versículo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo, que por medio del pecado de Israel todo el mundo ha sido bendecido, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pablo dice, no tengan pena, Israel crucificó a Cristo por medio de sus líderes, pero ellos también son perdonados y serán restaurados a la familia de Dios. Versículo 30 al 31. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Por su desobediencia hemos recibido nosotros, los que no somos judíos, la bendición y la gracia por medio de Cristo. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué impresionante este versículo que dice Pablo. Dice que la sabiduría y la ciencia, el conocimiento de Dios y sus juicios y sus caminos son impresionantes, sobresalientes. ¿Por qué? Porque Dios pudo usar hasta el pecado de Israel para bendecirnos a nosotros, pero tampoco se olvidó de Israel. De igual manera que por medio del pecado de Elimelec y su esposa Noemí, la salvación llegó a Ruth. La descendencia salió de Ruth y de vos, los cuales nunca se hubieran casado, a no ser que esta situación se hubiera hecho así. Y entonces nació Obed, y entonces nació Isaí, entonces nació David, y Dios usó el pecado humano para bendecir al mundo, específicamente por medio de Cristo. la redención. Vos es entonces una imagen de un redentor y Cristo es el redentor del mundo. Dice en Lucas 1:68 lo siguiente, hablando de Cristo como redentor. En el tiempo de su nacimiento, en Lucas 1:68 leemos lo siguiente. Y entonces Zacarías dice lo siguiente, profetizando con el poder del Espíritu Santo, dice, bendito el Señor de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, por medio de la casa de David. ¿Qué nos dice? Que Dios sea bendecido, honrado. Deberíamos regocijarnos, dice Zacarías, porque Dios nos ha visitado y nos ha redimido y nos ha levantado, nos ha dado un Salvador que tiene por título el Hijo de David. Es de la descendencia de David. Entonces es Rey, es Salvador, es Redentor. ¿Quién ha visitado? Dice Zacarías. Dios ha visitado. Entonces Dios, por medio de Cristo, nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha librado del pecado, la muerte y el infierno. Por medio de Cristo, nuestro Redentor. Cristo es entonces el Redentor. Vos redimió a una mujer por medio de Ruth, redimió a Noemí. Pero Dios, por medio de Cristo, redimió al mundo entero para cualquiera que crea en su nombre, no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Qué impresionante, qué sorprendente, qué glorioso, qué brillante el plan de Dios, que usó todavía el pecado voluntario y terrible de los judíos para bendecirnos. Al igual que Dios pudo usar a una mujer viuda, pecadora, que había rechazado a Dios, se había ido en contra de su ley, pero aún Dios pudo usar a tal mujer. Y yo me digo a mí mismo, me pregunto, si Dios puede usar a esta mujer aún siendo pecadora, también Dios puede usarme a mí. Ahora, yo no deseo pecar, y ojalá tampoco usted desee pecar, pero no pierda la fe. Dios puede usar a grandes pecadores. Dios usó a Pablo, el que persiguió y mató a cristianos. Dios nos puede usar también a nosotros, siendo pecadores. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Dios es un Dios de misericordia, de amor y de redención. Si usted no conoce a Cristo, venga al Redentor. Pida perdón, diga, Dios, yo estoy separado de ti. Yo soy pecador. He roto tus leyes, tus mandamientos, tus enseñanzas. Te he odiado la verdad, pero ahora me arrepiento y quiero venir al Redentor. Quiero que Él me redima. Yo no puedo hacer nada. Soy como Noemí, la viuda, que no tenía nada, ni esperanza, ni futuro. Pongo mi fe en el Redentor, que Él legalmente puede librarme de mis pecados. Puede perdonarme. Y tu Padre me aceptarás por medio de Cristo. Y si usted dice eso, y usted pide la ayuda de Cristo, de Dios, para el perdón de sus pecados, la remisión de sus pecados, Dios ciertamente aceptará y le perdonará y le librará de sus pecados, le librará la esclavitud a este mundo, del infierno y la muerte espiritual, y le hará hijo suyo. Es una promesa. Ahora, si usted conoce ya a Cristo, ya tiene su Redentor y ha sido perdonado sus pecados, si usted ahora ha pecado, como lo hacemos siempre, arrepiéntase, levántese y diga, ¿sabes qué? Dios puede seguir sanándome. Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Y Él no nos deja jamás. Eso es una promesa para usted que ya conoce a Cristo. Acuérdese, Dios es un Dios de amor, de misericordia, de redención, de segundas oportunidades. Mientras hay vida, hay esperanza para cambio, para mejor. Bueno, gracias a Dios por su Redentor. Por el trabajo que hizo, viendo nuestra oscuridad, viendo nuestros pecados, Dios mandó a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para redimirnos de nuestros pecados, para salvarnos, para darnos esperanza. Gracias a Dios por esta gran bendición. Bueno, ojalá que les fue de apoyo, de ayuda esta serie, el libro de Ruth. Hemos estudiado el libro de Ruth 1 al 4 y hemos también terminado con una conclusión en esta oportunidad con el título de Cristo nuestro Redención. Que el libro de Ruth funciona como una ilustración viva y poderosa de lo que Cristo hizo por nosotros cuando nadie más podía ayudarnos, Él nos ayudó. Gloria sea a Dios. Bueno, estuvo con ustedes Christopher Matix. Dios le bendiga. Hasta la próxima.